Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, siguiendo con nuestros planes de momento, pero muy pendientes de esa reunión que se está manteniendo en la Puerta del Sol, de donde suponemos saldrá alguna decisión que va a afectar a nuestra vida en las próximas horas o en los próximos días. Una decisión sobre las restricciones en Madrid. ¿Que no sale nada? Bueno, pues entonces saldrá del Consejo de Ministros, pero de algún sitio va a salir algo en cualquier momento. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero en el momento en que haya alguna novedad, que nadie se preocupe, que lo vamos a contar aquí en directo desde Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Me encanta, está con la mascarilla puesta y en cuanto le digo buenos días hace ra y se la baja.
Para que llegar bien a la casa de los oyentes.
Es verdad, sí.
A su aparato receptor.
Qué bonito. Aparato receptor.
Es tan variado el aparato receptor.
Yo te estoy imaginando con 3 años diciendo, mamá, el aparato receptor... Pero bueno, esto luego contamos.
Es verdad, ahora, ya nadie se utiliza aparato receptor, casi nadie lo utiliza en casa.
No.
¡Niño, apaga el aparato receptor!
No. Aparata la radio.
La verdad que sería el término más correcto actualmente, ¿no? Porque la gente nos sigue, nos escucha por diferentes aparatos receptores.
Es verdad.
La radio de toda la vida, la TDT, la aplicación,
el streaming.
Sí. Hay muchos aparatos receptores.
Que por cierto, no consigo que te pongas al otro lado de la mesa para que se te vea por el streaming.
Bueno, pues yo me asomo.
Es un hombre que cultiva el misterio.
Pero enseño una mano.
Eso sí, todos los días sale la mano.
Venga, saco la cabeza.
En realidad no es una mano de verdad, eso es la cabeza disecada de Martín Robo. Parecen los ciervos esos horribles de cabeza disecada.
Cortá la cabeza, colgá del salón.
No, es tremendo.
Soy el trofeo de este programa.
Exactamente. Bueno, vamos con capítulos anteriores.
Venga, vamos a echar la vista atrás. Así vivimos el jueves.
En el capítulo de ayer...
Vivíamos la rebelión de las máquinas de los electrodomésticos.
Sí.
¿Cuándo nos habían jugado una mala pasada? ¿Cuándo se habían estropeado en un momento que no tocaba? Las grandes triunfadores de la mañana fueron las neveras, ¿eh? Neveras y frigoríficos.
Neveras que se comían los hielos.
Esa es buenísima, es decir tienes invitados en casa y tienes que comprar 2 bolsas de hielo en lugar de una porque la nevera...
Es el peaje que hay que pagarle a la nevera. Las máquinas de café también fueron bastante...
Máquinas de café, tuvimos problemas
rebeldes.
Y tuvimos oyentes cívicos que dieron ejemplo, y cuando se estropeaba una máquina no daban patadas ni golpes, sino que llamaban al numerito de reclamaciones.
Que comprobamos que existe.
Que existe y que le trajeron, creo que recordar que era Merche, la monita que se había tragado la máquina y el sándwich vegetal que no le había... entregado la máquina. Pero se quedaron comunicaciones por leer.
Muy bien.
Charo dice que a ella le juegan malas pasadas la caldera, porque nos cuenta Eli que cada vez que se ha roto, dice, y han sido varias, siempre coincide cuando yo me estoy duchando con el pelo sin enjabonar.
Dice, lo hace a propósito.
Y lo tengo que hacer con agua fría. Dice, somos 5 en casa. Y siempre se rompe cuando yo la estoy utilizando.
Esto te pasa en agosto y no pasa nada.
No.
Te pasa la víspera de Navidad y claro.
Y eso.
Es un poco desagradable.
La verdad que es mala suerte también, ¿no? Siendo encigo que te toca a ti, Charo. Pero bueno, también te sacrificas por tu familia. ¿No,
hombre? Sí, hombre, claro.
Hombre, eso... Siempre lo puedes decir. Yo, que soy la que siempre se ducha con agua fría cuando la caldera.
Sí, estar acostumbrada.
Claro.
Claro.
Patricia dice que su televisor, desde que lo sintonizó con el apagón de la TDT, que se ha vuelto loca la tele con la resintonización.
No me extraña.
Que cambia de canal. Eli dice, da
ella
igual
sola.
Que ponga Telemadrid. Al ratito, pasan 20 segundos, salta Radio Olé.
Pero no puede ser. No puede ser, pero esto a ver si va. Es que Radio Olé está haciendo algún tipo de boicot.
No sé. Ponga lo que ponga, tarda 20 segundos y sale Radio Olé. Un saludo para los de Radio Olé, por favor.
Exactamente.
Hijos, o sea, que nos cuenten.
Estás viendo el informativo y te. Marifé de Triana, allí, que aparece.
Claro, no, tú imagínate que Patricia te sintoniza,
¿sí?
A ti, Eli, nos pone en la TDT.
Sí.
Ahora, nos está escuchando y tú dices, ha terminado la reunión en
sí.
Sol, vamos a conectar, sí. Begoña Alarcón. Y de
ese
repente
torito,
sale Juanita Reina.
Torito Bravo. No, no, hay que hablar con Radio Olé.
José Antonio dice que a él se la juegan siempre los pinchos, los pendrive.
Ah, creía que los morunos no, no. O los de tapa.
Dice que no le duran. Dice que cuando él lo pone en el ordenador y se lleva un documento que quiere llevar a otro sitio, es importante, o fotos, cuando lo cambia de dispositivo, da error de lectura o sale que está vacío.
Que no a ver tiene... si va a ser un virus que tiene en el ordenador.
Eso, sí, es verdad, ten cuidadito.
Cuidado.
Es, sobre todo el pendrive, normalmente, si te la juega una vez, no lo vuelvas a utilizar.
No.
Porque
no.
Es que te va a machacar
todo.
Todo lo tecnológico que tengas ahí o que encuentres un paso.
Bueno, pues. Iba a decir que después de aterrorizar este oyente, estamos aterrorizando a todos.
¡Ay! El Fari. Y ya lo he contado muchas veces, la única persona en el mundo que yo no supe a cómo me tenía que dirigir a ella cuando la llamé para cerrar una entrevista.
¿Por qué?
Porque no sabía ser señor Fari.
¿Pero cómo le vas a llamar señor
Fari? Pues yo le llamé señor Fari.
¿Y qué te dijo?
¡Hola, hola!
Muy amable.
Súper amable.
Ya.
Lo único que solamente me dijo que disculpase que no podía venir a la radio porque le dolían los pies.
No llevaba botines, como su toro.
No, estaba descalzo y los tenía en un barreño, metidos. Cuando yo le llamé, porque había sido muy dura la firma de disco en San José de Valderas.
628-091-117.
O sea, y ese es tu único contacto que tuviste con el Fari, ¿no?
Pues
señor
yo,
Fari, ¿puede venir? No, que me duelen los pies. Ya está, pues
hemos
hasta
tenido
luego.
Mucho más.
Adiós.
Con otro crack que es su hijo, con Javi Cantero.
Sí.
Ahí tenemos mucho trato y mucho cariño.
¿Tenemos más máquinas?
No.
¿En Rebelión? No.
En Rebelión no.
Vale, vale. Pero ya, tenemos
pero,
tema nuevo.
Sí, pero antes de adelantar el tema nuevo de hoy.
Sí.
Subsección sin ánimo de ser pedantes.
Ya empezamos.
¿Vale?
No sé yo qué decirte de esta subsección, que me pareció muy buena idea en principio, pero no sé si me estoy arrepintiendo, ¿eh?
Nuestro oyente, Rafael María, atento a la emisión de este programa.
Hola, Rafael María.
Dice, Doña Eli, ¿te ha llamado por Doña?
Pues como tú, Alfari.
Pues sí,
claro.
Pues Doña Eli.
Sí, bien.
Dice, ¿ha dicho cienes y cienes de veces?
Sí.
¿He oído bien?
Sí, lo he dicho, pero lo he dicho a propósito. Ya sé que se dice cientos y cientos, pero esto me lo pegó a mí Carlos Herrera.
¿Ah, sí?
Yo trabajé con Carlos Herrera una temporadilla y Carlos tiene mucha manía de decir esto. Yo intento evitar, pero es que hay veces que me sale y otras veces lo digo a propósito.
Yo, no es correcto, ¿no?
No, no
yo
es correcto.
Yo para aprender, que sabes
no
que soy
es
una esponja.
Correcto,
yo
no
aprendo
es
mucho
correcto.
De ti.
No, no, Rafael María tiene mucha razón. No lo volveré a decir.
Bueno, aparte de...
Herrera, si quiere que lo diga.
Vale.
Y Rafael, puedes afearle a él también, no tiene suscepción. Pero desde aquí se lo podemos afear.
Eli dice, Rafael, dice, además, la como a pellizcos por ti.
Ah, bueno.
Dice, grande Eli.
Hombre, gracias Rafael. Mira, por lo menos mira, te critican, él, pero luego, en fin.
Y él utiliza una palabra inventada a propósito, que yo creo que sí, porque le veo con ingenio, o que le ha jugado el corrector una mala pasada.
Sí, sí,
Eli.
¿Qué es?
Porque yo no soy, yo soy él, ¿vale? Dice,
sí, tú
Eli,
eres Rafa, sí.
Mi amor platofónico.
¡Platofónico! ¡Qué bonito!
En lugar de platónico, platofónico.
Pero está bien, porque, claro, de sonido. Ha quedado bonito.
Muy bonita palabra.
Muy bien, Rafael.
Yo creo que ha sido de su cosecha. Esto no ha sido el corrector.
No. Bueno, nadie nos afea nada más. ¿A ti nadie
más
te afea nada?
Hoy no.
Vaya.
No, hoy no.
Bueno.
He hablado poco por ahora.
Todo se andará. Bueno, que vamos con el tema de hoy.
Venga, tenemos protagonista en esta mañana de viernes. Se llama Jackson Oswald y acaba de cumplir 13 años. Pero eso no es la noticia, que haya cumplido 13 años, sino que se ha convertido en la persona más joven de la historia, ¿vale?, en construir su propio reactor nuclear.
¿Qué me dices?
En casa, sí. Él habitualmente se sentaba en un rinconcito del salón,
sí,
donde estaba la mesa comedor. Ahí. Él no molestaba.
Estaba entretenidísimo.
¿Qué hace el niño? ¿Qué hace Jackson?
Está
ahí está, con las piezas.
Ya.
Ah, mira, hoy se ha puesto una bata blanca. Y la madre, bueno, pues
déjale al niño.
No ha llegado la capa de Harry Potter de Amazon. Y en lugar de poner el chubasquero amarillo,
pues que se ponga una bata blanca.
Pues
bien.
Una bata blanca. Otro día iban pasando dos días, ¿sabes? ¿Mm? Los padres ahí en la casa, pues a lo suyo, ¿no? ¿Mm? Pasaron celebraciones, pasó Acción de Gracias, pasaban muchas cosas. El niño seguía en el salón de su casa montando piezas.
Sí.
Un día apareció con un casco de protección.
Ya.
Porque él estaba, mientras que jugaba, creando este reactor nuclear. ¿Por qué lo hizo? Porque se picó.
¿Ah, sí?
Sí, él vio en el libro Guinness de los Récords que había un chavalín que tenía 14 años que ostentaba el récord Guinness de construir un reactor nuclear casero en su casa. Ah. Él dijo, esto lo quiero hacer yo.
Pues menos mal que era un reactor nuclear y no era la bomba atómica.
No,
claro,
y este niño,
si el niño se pica,
en lugar de jugar a las canicas, a las chapas, ¿sabes? En lugar de jugar al rescate, a la PlayStation, a lo que juegan a los niños actualmente, el Noel se dedicó día a día a construir este reactor nuclear, que ha entrado en el libro Guinness de los Récords, porque él tiene 12 años y no 14 cuando lo batió.
¿Sí?
Y se lo ha reconocido además Richard Hull, un famoso investigador de fusión nuclear, que esto funciona y que lo hace bien.
Me imagino a su madre. Niño, a ver dónde vas a poner el reactor nuclear, porque ahora qué haces con eso.
Claro, y el niño, mamá, no me hables que tengo el el plutonio en la mano. No, plutonio no ha utilizado, pero...
Oye,
deuterio ha utilizado el lugar de plutonio.
¿De dónde lo ha sacado?
Pues no lo sé. Habrá ido a uno de las chuches y en lugar de pedir regalices,
¿hay dicho, niños?
Póngame un poquito de deuterio.
Hay niños que hacen cosas muy raras.
Sí, sí, sí. Niños que hacen cosas que no son acorde a su edad.
Sí, exactamente.
Y es lo que pedimos esta mañana. Que los oyentes compartan experiencias con niños que han hecho o hacen cosas que no les pega hacer porque son unos niños. Porque no les pega por la edad que tienen. Y te sorprende verlo en un niño. O a lo mejor fueron ellos ese niño que era diferente, con aficiones diferentes al resto.
Vale, me parece bien.
Esa niña, pues eso, que pues mira,
que te canta el relicario.
Por seguir haciendo,
con
claro,
tres años que dice,
claro,
¿y esta de dónde lo ha sacado?
Que en lugar de ponerse el spotty, el reggaetón o Rosalía, pues mira, ya que salía antes, pues ella prefiere que le pongas Radio Lé.
Por ejemplo.
¿Por ejemplo?
Está bien.
O ese niño, en lugar de ver el fútbol, pues prefiere ver halterofilia.
Por ejemplo, también, o una conferencia, en fin, muy sesuda.
Claro, claro.
De un premio Nobel.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, que los hay.
Todos los niños, que haya un clásico de fútbol en la tele, o lo vemos por la radio, y ellos, pues, prefieren, ¿sabes? Que, pues eso.
Sí, niño que te pide, que pide a los Reyes Magos la enciclopedia jurídica.
Eso,
ya,
claro,
también los
claro,
hay.
¿No?
Claro, digo yo que él los habrá. Porque como no los haya, se nos ha ido la sección al garete.
Alguno habrá.
Bueno, 628-091-117, nuestro WhatsApp. Antes de ponerte con los oyentes,
¿Qué pasa?
resintoniza las teles, por favor, que se me acaban de apagar todas. ¿Otra vez? Todas, se han apagado todas. Y además avisan.
Se ha colado la diole.
Estoy a punto de apagarme, dice la tele, en un letrero.
Hombre, acuérdate ayer.
Sí, y empieza sí. La cuenta atrás y es que me
trae. Acuérdate hablando, ayer la oyente que el GPS le decía que por favor le hablase más bajo, que no chillase.
Pues ya puedes empezar a resintonizar, que si no, no me entero de lo que pasa por el mundo.
Voy a buscar el mando.
Gracias. 628-091-117.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El sábado te vas a divertir. Salta al terreno de juego a las 4 de la tarde con el Alcorcón y a las 6 y media con el Rayo Vallecano. Y desde las 9 menos cuarto no te pierdas las canastas del Urbas Fuenlabrada y los goles de la selección española ante Ucrania en la Liga de Naciones. El domingo tienes dos citas con el deporte madrileño. A las 12 de la mañana con el Fuenlabrada en fútbol. Y a las 6:30 de la tarde, con el Real Madrid de baloncesto en la ACB.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Patricia Yáñez, del Departamento de Orientación del Colegio Zola Las Rozas. Estamos muy contentos de que nuestro programa de alumnos y alumnas ayudantes haya sido galardonado con el primer premio en la categoría Alumnos, como parte de la campaña Dilo Todo Contra el Bullying. Este programa, por el que han pasado más de 200 estudiantes desde que comenzó su andadura hace ya 5 años, tiene como objetivo garantizar una buena convivencia en el centro, haciendo que el propio alumnado sea el protagonista. En este sentido, alumnos ayudantes son elegidos por sus propios compañeros, siguiendo criterios como empatía, discreción, compañerismo o sentido de la justicia. ¿Cuál es la labor de los alumnos ayudantes? Entre ellas, ayudar a los estudiantes que se sienten excluidos o que están pasando por dificultades personales. Ayudar a quienes sufren acoso escolar, acoger al alumnado recién llegado y facilitar su integración o detectar conflictos, analizarlos y buscar posibles soluciones. En resumen, es un programa que nos está dando excelentes resultados y premios como el que acabamos de recibir reconocen el esfuerzo que hacemos todos y todas cada día en el Colegio Zola Las Rozas para que la convivencia sea cada vez mejor. Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues entre las manos tengo ya el séptimo libro de la doctora Lucía Galán. Es el segundo dedicado directamente a los niños. Lleva por título Cuentos de Lucía, mi pediatra 2, editado por Timun Mars. Bueno, hay que decir, y voy a dar cifras para que todo el mundo se haga idea del éxito que tiene esta doctora, que en 5 años ha conseguido más de 200.000 lectores de algunas de sus más de 32 ediciones de sus criaturas de papel. La última es esta, que consiste en 6 cuentos dirigidos a los niños, pero también a los padres. Lucía Galán, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, dan ganas de saludarte como Lucía, mi pediatra, que ya se ha convertido en tu apellido, ¿no? Lucía, mi pediatra, buenos días, ¿no?
Pues un poco, la verdad que sí, empiezo a acostumbrarme a que en lugar de Lucía venga con el apellido Lucía mi pediatra, así como todo junto.
Uh-huh. Oye, seis cuentos estupendos protagonizados por dos niños, Lola y Tony, que van pasando por distintas situaciones que tienen que ver con su salud, donde tú, a través de esos cuentos, con un lenguaje muy sencillo, pues les explicas lo que les pasa, pues si tienen una gastroenteritis, por ejemplo, o si tienen piojos. Y luego, al final de cada capítulo, que esto es muy interesante, como una especie de examen y un mensaje para los padres. O sea que estamos hablando de un libro completísimo donde... toda la familia, porque, oye, hay cosas que yo he estado leyendo y que digo, esto irá para los niños, pero me estoy enterando yo también, ¿eh? O sea que está escrito con muy buena idea. Supongo que tú lo has hecho con esa intención, con la que la intención de que los padres aprendamos y al mismo tiempo sepamos cómo explicar a los niños, a través de tus cuentos, lo que les está pasando.
Sí, justamente, esa era un poco la idea, ¿no? La verdad es que nosotros los pediatras a veces a mí me da la sensación de que nos repetimos con nuestros consejos para los padres, pero al final nos olvidamos un poco de que tenemos unas personitas siempre ahí en la consulta a nuestro alrededor que nos están escuchando todo el rato y que muchas veces son ellos los que más atención prestan y los que se llevan el mensaje a casa, ¿no? Entonces la idea de empezar con estos cuentos divulgativos a niños fue no solamente reforzar ideas importantes en los padres con respecto a la salud de sus hijos, sino también empezar a educar en salud a los más pequeñines, ¿no? Y entonces da mucho gusto cuando son ellos con 6, 7 años que te dicen, pues Lucía, le he dicho a mi madre que ya no más fumo en el almuerzo porque ya he leído los cuentos que Lola tuvo caries. Pues después de una satisfacción tremenda, ¿no? Porque si no llegamos a algunos padres, por lo menos vamos a llegar a los niños.
Fíjate, Lucía, que hay cosas muy poquitas, buenas que podemos sacar de la pandemia que estamos viviendo, y una de ellas es que los niños se han concienciado muchísimo con algunas cuestiones que tienen que ver con su salud, con la higiene, por ejemplo, de las manos. Ahora yo creo que no hay ningún niño de más de un año que no sepa lo que... O por lo menos maneje la palabra virus, lavarse las manos, toser en el codo, todas estas cosas que deberíamos haber hecho siempre y enseñar a los niños siempre, pero que ahora, pues mira, con esto del coronavirus, pues estamos avanzando.
Sí, la verdad es que hemos tenido que sufrir una pandemia terrible para que por fin toda la población, niños y adultos, se den cuenta de la importancia del lavado de manos. Siempre ha existido, incluso hasta el Día Internacional del Lavado de Manos, donde insistíamos una y otra vez que el lavado de manos frecuente es la medida más eficaz a la hora de prevenir la mayoría de las enfermedades. Pero ha tenido que suceder esto para que efectivamente ahora todo el mundo sea consciente de ello, y los niños lo primero. La verdad es que el aprendizaje y las enseñanzas que nos han dejado los niños en estos meses han sido, vamos, van a pasar a la historia, ¿eh? No tengo la menor duda.
Oye, fíjate que son una población que en principio, no sé si la palabra adecuada es descuidado, pero por lo menos hemos dicho, bueno, los niños no suelen, cuando se contagian de coronavirus, que lo hacen, evidentemente, no suelen tener unos síntomas graves, la mayoría son asintomáticos, es verdad que son transmisores, pero no sé si están aumentando mucho las visitas a tu consulta con temas relacionados con un posible contagio del niño por COVID o no.
Sí, claro, hay mucha alarma social. Entonces, cuando por fin creíamos que los padres ya estaban perfectamente educados en lo que son los resfriados comunes en los niños y que los niños tienen mocos desde septiembre hasta mayo y que no pasa nada, pues ¿qué pasa? Pues que ahora, casi cualquier síntoma respiratorio podría ser un COVID en un niño, aunque estamos viendo muy pocos, esa es la realidad. Pues claro, los padres ya no saben qué hacer, ¿no? Porque dicen, jo, llevamos años escuchando es decir que tranquilos con los mocos, tranquilos con las toses, tranquilos con las fiebres, y ahora resulta que nos decís que en las primeras 24 horas de fiebre, que ojo, que la tos hay que vigilarla, qué tal. Entonces, es normal que haya bastante desconcierto ahora mismo en las familias, y efectivamente lo que nos estamos encontrando son padres que consultan con infecciones banales que en condiciones normales no hubiesen consultado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tirar mucho de paciencia, de volver a explicarles las cosas como están, de aportar esa tranquilidad y esa serenidad que necesitan hoy en día, y si existe la menor sospecha clínica, pues evidentemente hay que hacer las pruebas oportunas.
Un niño que está contagiado de COVID, aunque no tenga síntomas, que es asintomático, ¿es más susceptible de sufrir otro tipo de enfermedades mientras dura esa permanencia, digamos, del virus en su cuerpo?
No tiene por qué. Son enfermedades independientes y lo normal, nosotros los pediatras siempre decimos que es raro que un niño acumule más de una cosa al mismo tiempo. Es decir, que si tiene varios síntomas, lo normal en un niño, a diferencia del adulto, es que todos los síntomas que tenga correspondan a una única enfermedad, ¿no? Entonces, no, si el niño tiene coronavirus o no lo tiene, eso no lo hace especialmente vulnerable a coger otras infecciones. Eso no tiene por qué.
Bueno, te lo digo porque era una preocupación que tenían algunos padres que nos han transmitido y me interesaba mucho que tú lo aclarases, que tú que sabes de esto un montón, lo aclarases. Oye, volviendo a tu libro, es verdad que en estos 6 cuentos tocas temas que tienen que ver, bueno, pues con la salud pura y dura, digamos la salud física, pero luego también hay salud emocional en este libro. Entonces, claro, enseñarle a un niño lo que es la empatía, lo que es la superación del miedo, eso, fíjate, yo lo veo complicadísimo.
Ay, no.
No, tú, claro, te lo ves fácil. Claro.
Sí. Yo me lo veo hecho porque lo veo tan fundamental, quiero decir, es que es tan importante educar a nuestros hijos en una adecuada gestión emocional de sus emociones y de las emociones de las personas que les rodean, que considero que debería de ser una prioridad no solamente para los pediatras, sino también para educadores, profes, coles, ¿no? Es tan importante en un niño en la escuela que aprenda a escribir y a leer como que desarrolle una buena empatía, que sepa lo que es la compasión, que sea generoso, que sea tolerante, ¿no? Que aprenda el respeto. Creo que son valores fundamentales que nos hacen a todos ser mejores personas. Entonces, en todas las criaturas de papel, que lo has dicho fenomenal en esa introducción, que me ha encantado, porque yo tengo 2 criaturas de carne y hueso y 7 de papel, siempre hay un componente emocional muy, muy, muy intenso, porque considero que es la clave de dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, ¿no? Entonces, sí, hablamos del miedo, hablamos de la empatía. Desde que son muy pequeñitos, los niños ya empatizan claramente con las emociones de sus papás. Sí. ¿Verdad? Tú ves a un niño muy pequeñito que ve a su mamá llorar y enseguida le saltan todas las alarmas. Es curiosísimo cuando lo ves, ¿no? Y tienen ese instinto natural a conectar con las emociones de las personas. Lo que tenemos que hacer es ampliar ese radar que ellos tienen con papá y mamá y con los suyos hacia el resto de personas, ¿no? Y llevar todos los pequeños problemas que puedan ir surgiendo en el cole para que aprendan a ponerse en el lugar de los demás. Con todo ello estaremos favoreciendo pues bajar esas tasas tan elevadísimas que a veces vemos de bullying, de acoso escolar. Entonces, creo que la manera es empezar por el principio, cuando son pequeñitos, y qué mejor que hacerlo a través de un cuento.
Bueno, tú como pediatra, mira, voy a ir saltando de temas de tu libro. Venga. A temas que les interesan a los oyentes. Como pediatra, ¿aconsejarías a los padres que vacunen este año, por lo menos, a los niños de la gripe?
Pues mira, este es un tema ahora que nos tiene aquí a todos un poco en vilo. A ver, las recomendaciones de la gripe en los niños este año no han cambiado, siguen siendo las mismas, ¿vale? Siguen siendo las mismas. Nosotros los pediatras recomendamos la vacunación a todos los niños con factores de riesgo, todas las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y todos los niños que convivan con personas de riesgo. Es decir, si tenemos un hijo asmático, los hermanitos de ese niño se tienen que vacunar y los papás también. Si la mamá está embarazada, se tienen que vacunar los hijos y la pareja de esa mamá. O sea que tenemos que protegernos todos. Si los padres desean poner la vacuna de la gripe a un niño que no tiene factores de riesgo, porque así se hace en multitud de países y porque efectivamente es una estrategia adecuada y segura para bajar las tasas de gripe y para disminuir los recursos sanitarios, adelante. O sea, nosotros siempre ofrecemos esta alternativa a los padres de vacunar a los niños si lo desean de la gripe. ¿Pero qué ocurre este año? Este año ocurre que las vacunas de la gripe, por primera vez, pues de momento no se pueden comprar en las farmacias. Con lo cual, se ha generado muchísima ansiedad porque ahora de repente nadie se acordaba de la vacuna de la gripe y ahora todo el mundo quiere vacunarse de la gripe, entonces estamos haciendo un llamamiento a la calma, vamos a priorizar, vamos a vacunar primero a los pacientes de riesgo, tanto niños como adultos, como ancianos con factores de riesgo, y una vez esté toda esta población vacunada, vamos a ver si es posible seguir una estrategia de vacunación como el resto de los años.
Fíjate, Lucía, de vacunas en general hablamos en este programa, hemos hablado esta misma semana, pero yo creo que nunca está de más recordar a los padres que no se descuiden. Es verdad que el coronavirus parece que es el monotema y el único tema que hay presente, pero los calendarios de vacunación de los niños, es que eso es importantísimo mantenerlos.
Sí, es importantísimo y además, desgraciadamente, hemos visto una caída de las coberturas vacunales a raíz del estado de alarma y de la pandemia, pues por la situación que hemos vivido, porque no había un fácil acceso a los centros de salud, porque incluso cuando les tocaban las vacunas eran los propios padres los que les daban miedo salir y entonces las han pospuesto, pero la realidad es que las coberturas vacunales en nuestro país han bajado. No todo es coronavirus, en absoluto. De hecho, a los pediatras lo que menos nos preocupa como enfermedad en sí es el coronavirus. A nosotros nos preocupa mucho más que un niño de 2 meses reciba la vacuna de la tosferina, porque la tosferina sí que le puede costar la vida, o que tenga las vacunas de la meningitis al día, o que tenga todas las vacunas del calendario oficial. Con lo cual, decirles a los padres que los centros de salud están abiertos, que las vacunas se siguen poniendo cuando corresponden, que por favor miren su cartilla de vacunación y que si les queda alguna por poner, que se pongan al día, que ahora entra el invierno, las gripes, tal, y va a volver a haber ahí bastante miedo de salir. Así que ahora que estamos un poco así en entretiempo, que revisen cartillas de vacunación y si les falta alguna, que por favor se pongan en contacto con su centro sanitario.
Que eso nunca está de más. Oye, Lucía, ¿habrá un Cuentos de Lucía, mi pediatra 3?
Pues hombre, yo creo que sí. Fíjate que todos estos días estoy recibiendo vídeos de niños, que me hace una ilusión tremenda, audios, mensajes, emails, cartitas con dibujitos diciéndome, Lucía, por favor, los cuentos 3, que ya me he terminado los 2. La verdad es que es muy gratificante, es muy bonito, yo trabajo con niños, me acuesto con niños, con mis propios hijos y estoy muy acostumbrada a este lenguaje infantil y la verdad es que escribir los cuentos para mí también es una vía de escape fantástica y claro que sí, en cuanto me desocupe un pelín para después de Navidad, me siento a escribir y habrá cuentos 3.
Perfecto. Oye, tienes que sacar un volumen. Yo ahí lo dejo, ¿eh? O sea, te voy a dar una idea. No. Yo, por ejemplo, mi hijo cuando era pequeño era imposible. Le podíamos hacer de todo, pero echarle las gotas en los oídos, aquello era tremendo. Hay niños que tienen fobia absoluta a las inyecciones. Niños, perdón, que llevan fatal los supositorios. Oye, pues a lo mejor había que explicarles en qué consiste cada una de esas cosas para que dejen de tener miedo, pues eso, a una inyección, que sepan que es que el médico no les pincha porque les quiere hacer daño, sino que eso tiene un proceso y en algunos casos no queda más remedio.
Efectivamente, y además en los cuentos 1, en el primer volumen, hay un capítulo justamente de las vacunas. Sí. Entonces, tiene mucho miedo, no quiere ir al pediatra y entonces sus papás le explican para qué sirven las vacunas y que ahora mismo las vacunas, la mayoría de ellas son pinchadas, pero una vez Tony entiende para qué le van a poner esa vacuna y por qué es pinchada, el niño pierde el miedo en ir al pediatra. Así que sí, pero me apunto todo lo demás.
Apúntatelo, porque tienes toda la razón. Porque luego hay niños que los jarabes no hay manera de que abran la boca porque no entienden por qué tienen que tomar eso que está tan malísimo. O, no sé, las pastillas. En fin, yo ahí lo dejo, por si acaso.
Muy bien, yo tomo nota. Muchísimas gracias por la recomendación.
Lucía Galán, Cuentos de Lucía, mi pediatra 2. Un libro muy recomendable para todos los padres y para todos los niños. Lucía, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Niños circunspectos, niños superdotados muchas veces, niños avanzados, niños que hablan como catedráticos. Sí. Esto es lo que pedimos hoy a los oyentes.
Y niños que son una auténtica monada, porque aparte de contarnos sus anécdotas, nos estáis enviando fotos.
¡Ay, qué bien!
A nuestro WhatsApp. Una foto preciosa que te voy a mostrar de Rocío, que está para comérsela con un chupachús gigante que abulta más que ella, sentada en un sofá con unos ojos preciosos.
Espera, espera un momento. A ver, que me tengo
que... A ver.
Pero se lleva un peinado, ¿qué es lo más?
¿Has visto? Muy moderna ella.
Pero a dos colores.
Ah, sí, sí, sí.
¿Lleva el pelo? Vamos.
Parece que tiene un mechón de otro color. A lo mejor es el reflejo de la luz, ¿eh? Porque
no
yo creo
sé.
Que no tiene filtros. Esta foto que nos ha enviado Ángeles, ¿vale?
Ángeles.
Ángeles nos envía la foto.
Que tienes
de
una niña, su, no es una monada.
Es su sobrina.
Sí. Ah, bueno.
¿Vale?
Tienes una sobrina estupenda.
Buenos días.
Ah.
De dos admiraciones.
Sí.
Mi sobrina, de 16 meses, no le gustan los dibujos de la tele. Que eso es lo que estamos buscando.
Sí.
Niños a los que no le gustan, en principio, cosas de niños.
Y le,
y
gusta...
le gustan más cosas de mayores.
Exacto.
Otro tipo de cosas, ¿vale? Pues a esta preciosidad no le gustan los dibujos de la tele. Te chilla y se enfada. Eso sí, le encantan los anuncios. ¿Y qué
sí.
le gusta la tele?
Ya.
¿Qué hay que ver?
No sé.
¿Qué le apetece? A Fernando Simón.
No.
Sí.
Esa niña...
Está enamorada de Fernando Simón. Dice, se queda con la boca abierta cuando Fernando Simón aparece en pantalla y da
cuando aparece o cuando habla. Porque claro, la voz de Fernando Simón, a lo mejor digo yo, para el cerebro de un niño, como es trifónica, habla como en tres voces.
Que le recuerda a un personaje de Barrio
Sésamo.
No
lo sé. Pues a lo mejor...
¿No?
Puede ser.
Puede ser, por el tono, como... Es un poco, tiene... Como de... A ver... Como de que te está contando una historia. Puede ser. Ángeles, cuéntanos. Es decir, a ella se queda con la boca abierta cuando ve el look de Fernando Simón. Es decir, cuando aparece Fernando Simón en la
look.
Pantalla
sí.
O cuando Fernando Simón empieza a relatar algo.
Bueno,
si es así, ya sabes.
Resumiendo, que a esta niña le gusta mucho más Fernando Simón, ¿no?, que Bob Esponja.
Eso, correcto.
Ahí estamos.
Ahí está,
pues no
la
es
anécdota
muy, sí, muy bien.
De Rocío.
¿Vale? Ajá.
Nos escribe ambas cosas, nos dice Ángeles. Le gusta la voz de Fernando Simón y el look de Fernando Simón cuando aparece en pantalla.
Pues ya sabes, cómprale un jersey de bolitas y...
Y ya está.
Cárdale el pelo.
Y luego cuando edite Calleja, su Planeta Calleja en DVD, se lo pones cuando llore o algo.
Claro, oye, qué buena solución.
A ver, por favor... perdón, es que me he comido una almendra y...
Dedicado a Rocío.
Yo digo por el otro lado. Bien, vamos.
Qué grande
a
Carlos Latre, que nos hizo esta imitación de Fernando Simón,
bueno,
la última vez que hablamos con él.
Nos escribe, a lo mejor Rocío lo nota. Y no
que
le
no
gusta
es...
a Carlos Latre imitando a Fernando Simón.
Venga ya, si no se nota ni la diferencia.
Irene dice... El diccionario de la enciclopédico EDAF fue mi primer libro de cabecera.
No.
Eso buscamos. Buscamos también, si vosotros fuisteis también un niño,
sí.
Uno. Dice, fue mi libro de cabecera desde los 6 a los 10 años.
El
dice,
diccionario.
EDAF. Me gustaba conocer palabras nuevas y para qué negarlo, también ver la cara de mis padres cuando me regañaban por algo y yo decía, no es mi culpa, es mi idiosincrasia.
¡Toma!
Todavía lo recordamos todos.
Me encanta. Señora, ¿tiene usted una filóloga? Cuando nació.
Es verdad, es verdad. Buenos días, escribe Enrique. Mi hijo de pequeño era un crack y de mayor triunfa como ingeniero. Estando en la guardería, se las ingenió en buscar la llave del corte del agua, dejando al local sin suministro. La directora y profesores, al percatarse que no había agua, mandaron llamar a un fontanero. Por aquella época, en el metro también paró las escaleras del metro, las mecánicas, pulsando el botón que está por debajo de la cinta, y desconocíamos la madre y yo. Esto ocurrió entre 1998-2000.
¡Un crack ese niño!
¡Madre mía!
Este es como el protagonista de nuestra historia, ¿eh?
Porque no se le ocurrió hacer un reactor nuclear, lo demás.
Sí, sí, sí. Paloma nos cuenta que su hija tiene... No, tiene 5 años, sí. Y que ella juega a las muñecas, que es lo que hacen todos las niñas y niños de esas edades, pero que le regaña utilizando las expresiones de mi suegra. Dice y les dice, anda, tápate que vas muy fresca y hace... hace oraje.
Eso dice la niña. ¿Cuántos años?
5 años.
Con 5 años.
Toma. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Vamos con otra más.
Muñeca. Almudena nos habla de su hija Maya, que nos cuenta que cuando era pequeña, en lugar de coleccionar cromos, como el resto de sus amigas, coleccionaba estampitas de santos porque veía a su abuela que con ellas marcaba el santoral o los libros que estaba leyendo en casa. Dice que le tuvimos que comprar un álbum de fotos, donde ella iba guardando las estampitas de Virgen y Santos.
Los demás haciendo la colección de la Nancy y ella colección de santos mártires.
628-091-117.
Como Clara Esteban. Igual. Vamos con otra más.
Dice Maribel, dice, ¿cuánto daño ha hecho cine de barrio? Me acuerdo de mi pequeña, dice, y de eso no hace tiempo. Yo solo quería ver ella Marisol en Tómbola o Rocío Dúrcal en Rocío de la Mancha. Dice, se sabía todas las canciones. Dice, la niña es del 96, que vamos, que no es muy...
¡Comor!
Dice, desfase total temporal, nos pone Maribel. Claro. Pili dice, mi sobrino de pequeño era lo más, pasaba mucho tiempo con los abuelos y era súper gracioso escucharle con 4 años hablar de las tierras del tío Braulio y de los dineros y de los dineros que tenía guardados por si había que tapar agujeros. Es más, quería en su época casarse con la hija del tío Braulio porque así heredaba. Porque
ese niño es un lince.
Porque el que se casara con la niña en cuestión tendría la vida resuelta, decía. Ajá. Pero claro, no tenía en cuenta que la niña del tío Braulio iba ya por los 30 años.
Me encanta.
Sara nos cuenta que su hijo, la primera palabra que dijo fue extintor.
Toma.
Con 6 meses.
Sin ánimo de ser pedante. Sin ánimo de ser pedante, voy a decir mi primera palabra, extintor. Toma.
Antes que papá, mamá o agua. Dice, os lo prometo. Mi marido no se lo creía hasta que pasó delante de extintor y dijo, extintor. Dice, desde entonces, obsesionado con todo lo que tiene que ver con los bomberos. Dice, vehículos, historia, uniformes, disfraces de bombero. Incluso sigue las Olimpiadas de Bomberos.
Fíjate.
Dime algo que no sepa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nos escribe Fernando.
¿Será la reencarnación de un bombero?
Pues no lo sé, pero vamos.
No sé, pero esto es muy
esperemos
raro.
Que el hijo de Sara, del que desconocemos la edad, si nos lo cuenta ahora lo decimos, si querrá ser bombero. Me imagino que sí.
¿Yo? Claro.
Entonces yo que le apoyamos.
¿O montar una fábrica de extintores?
También es verdad, sí, sí. O un experto en cosas de fuegos y todas esas cositas.
Está muy bien.
Fernando nos cuenta que su hijo pequeño se pasa el día gritando, ¡viva el mal, viva el capital!
¡Comor!
ese niño. ¿Cuánto daño ha hecho también la bola de cristal?
Dice,
este
claro,
caso.
Que, claro, que ha descubierto los DVDs de la bola de cristal,
ya,
que canta las canciones. Mm. Dice, y claro, actualmente los otros niños no lo conocen, que no lo siguen.
De claro.
Y él, pues él está ahí.
Claro, voy a mandar el niño de Santiago, el libro de Santiago, niño Becerra, que habla del final del capitalismo, a ver si...
Ay, dice, María nos cuenta que su hijo de pequeño estaba todo el día con su madre.
Ah.
Dice, vamos, se crió a sus faldas, mi madre sí, me ayudó mucho. Nos aclara que su madre es gaditana, porque yo se lo pregunté. Y dice que el niño en el colegio, cuando iban a parvulitos, les llamaron de la dirección del colegio
sí,
porque hablaba a todos los niños de usted. Ustedes.
628-091-117.
¿Qué niño más educado?
Claro. Aquí en Madrid no es habitual, claro.
Ya, venga, otra vez. Qué bueno.
Se le fue quitando la
las costumbre. Abuelas, está bien. Claro.
Me voy con Alberto, ¿vale?
Venga.
Que la madre de Alberto regaló a su hijo, al nieto, un libro que era un refrán para cada día. Dice, ¿en qué momento? El niño terminaba todas las conversaciones con uno. Menuda época, yo solo quería envolverlo para regalo al niño. Dice, le decía, desayuna ya que llegamos tarde al colegio. El niño decía, para llegar tarde es temprano. Dice, más que un niño parecía Yoda.
Por favor. ¿Qué haces con un niño así? Bueno, que las que nos quedan pendientes para el lunes.
Así es, sí,
¿vale?
Sí.
Gracias, Sergio, hasta luego.
Niña bonita, sonrisa de princesa, que es una obra maestra.
Bueno, pues este domingo pasado mañana se conmemora el Día Internacional de la Niña. Por este motivo, Plan Internacional ha lanzado la campaña Ponte en mi perfil contra el acoso online, una forma de discriminación y violencia que sufre el 60% de las menores y adolescentes de todo el mundo. Y también aquí, cuando digo todo el mundo, incluyo en nuestro país. Este acoso consiste principalmente en insultos y amenazas de violencia sexual y envío de mensajes y de imágenes explícitas. Bueno, nos acompaña Julia López, que es directora de comunicación e incidencia de Plan Internacional. Julia, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, a mí la cifra me ha dejado, en fin, espeluznada, ¿eh? Es muy llamativo que 6 de cada 10 niñas sufran este tipo de humillaciones. A mí me parece tremendo esto.
La verdad es que la cifra yo creo que nos ha parecido muy reveladora a todos. Nosotros hemos hecho este estudio, Inseguras Online, como decías, con motivo del Día Internacional de la Niña, que es la mayor investigación sobre acoso en redes sociales hacia niñas y adolescentes. Hemos preguntado a 14.000 chicas de 22 países, incluido España, y es muy sorprendente, o quizá no tanto, porque ellas te dicen que no les ha sorprendido para nada la cifra. Claro, cuando lo vives todos los días, no te parece tan extraño que digas que 6 de cada 10 chicas sufren este tipo de acoso cuando utilizan las redes sociales.
No solamente hablamos de acoso cuando hablamos de redes sociales, que es un problema gravísimo y que muchas veces, bueno, pues las menores no se atreven a denunciar, pues porque les da vergüenza o porque, en fin, este tipo de cosas. Pero las redes sociales también son un foco, digamos, de acoso de otro tipo, de humillaciones por el aspecto físico. Chicas que suben fotografías y que reciben un montón de comentarios, a lo mejor humillantes o denigrantes. ¿Qué consecuencias tiene todo esto en una niña que todavía está, evidentemente, sin formar?
Claro, es que tiene impactos muy reales. Nosotros es lo que estamos intentando trasladar a la sociedad es que en realidad, aunque ocurre en un entorno virtual, tiene efectos perjudiciales y muy reales en la vida de las chicas. Como decías, son diferentes formas. El acoso online, nosotros hemos visto que incluye, pues eso, desde insultos, lenguaje ofensivo, humillaciones, burlas, ataques por su aspecto físico, también acoso sexual de diferentes maneras, petición y envío de imágenes explícitas, comentarios, extorsión, también racistas y anti-LGTBI. Las acosan por ser quienes son, por las características de su identidad y de lo que ellas muestran en redes, y las consecuencias son graves. Sobre todo sienten miedo, se sienten inseguras también luego en fuera de las redes, y un 42% pierde la autoestima o la confianza en sí mismas, y otro 42% dice que sufre estrés psicológico o emocional. Es muy difícil escapar de ese acoso porque no puedes desconectar de él. Está dentro de tu móvil, está dentro de tu ordenador, lo está viendo todo el mundo que te sigue en las redes, y es algo que les afecta y mucho en una etapa muy importante de sus vidas en las que están definiendo quiénes son y las opiniones de los demás cuentan.
Pues es un tema del que tendremos que volver a hablar, Julia, sin ninguna duda, porque es un tema importante, que tiene una incidencia después en la vida futura de estas chicas, que son nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras sobrinas, nosotras mismas también lo sufrimos, también. Lo que pasa es que si hablamos de niñas, la cosa es bastante más grave. Que nadie se olvide, este domingo es el Día Internacional de la Niña, y ahí está esa campaña Ponte en mi perfil, que ha lanzado Plan Internacional y a la que nos queremos sumar desde este programa. Julia, lo dicho, que tendremos que hablar de este tema en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotras por dar voz a las chicas también hoy.
Bueno, pues ya decíamos al principio de este programa, a las 10, que vamos a estar muy pendientes de la actualidad, y la actualidad nos pide paso, así que hoy los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos ya mismo. Porque a partir de las 12, después de las noticias, comienza un programa especial con David Junquera y Javier Mar Domingo, que les va a mantener a todos nuestros oyentes al minuto de lo que esté ocurriendo, tanto en la Puerta del Sol, con esa reunión de urgencia que se está manteniendo, como en el Consejo de Ministros, de donde también van a salir algunas conclusiones. Pero no nos podemos ir sin resolver la encuesta.
Nuestra encuesta, Carlos, en Twitter, @buenosdiasom. ¿Tenías previsto salir de Madrid en este puente? Pues 19% sí, 81% no.
Pues mira, yo me alegro mucho de este resultado, porque sí, independientemente de lo que digan los políticos, independientemente de las medidas que se tomen, lo cierto es que tenemos el coronavirus ahí.
Sí.
Y cuanto menos nos movamos, mejor para todo el mundo. Cuando menos salgamos de la Comunidad de Madrid, mejor para todos. Cuanto más tiempo estemos en nuestra casa, oye,
mejor.
Pues mucho mejor.
Y escuchando la radio, fenomenal.
Mira, gran momento para escuchar la radio y para ponerse al día, porque en Onda Madrid, como emisora de servicio público que somos, estamos siempre muy pendientes de lo que tiene que ver con los madrileños. Y hoy estamos todos muy pendientes de esas conclusiones y de esas medidas que se van a tomar, o bien desde la Puerta del Sol, o si no se toman desde ahí, pues desde el Gobierno de la Nación. Así que llegan las noticias, los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Y se queda todo el mundo con este especial con David Junquera y Javier Mar Domingo, desde las 12 hasta el lunes.
Casi más que adverbio es advertencia, casi es la promesa que jamás lo lograré, es querer volar pero de pie. Casi me hago rico pero el banco dijo no, casi resucito pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito, casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te...